A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, noches cálidas, noches ojalá con alguna lluvia. Pero bueno, aquí estamos en el Sendero de Escritores. Es un sendero nocturno, como ustedes saben, que recorremos entrevistando a personalidades y escritores y escritoras de la Argentina y afortunadamente también del exterior y de las provincias. Pero hoy quería iniciar el programa contándoles una historia que se ha dado a conocer hace poco, referida al gran escritor Ernest Hemingway, conocido por todos por El Viejo y el Mar, por París en una fiesta y tantas otras novelas extraordinarias. Quiero recordarles que el estilo de Hemingway, como así otros autores de su generación, sobre todo norteamericana, fueron aquellos que consiguieron sintetizar el lenguaje barroco del siglo XIX gracias a la utilización, siempre digo esto, la técnica tiene mucho que ver con el arte y la cultura, gracias a la síntesis que produjo la máquina de escribir. A mayor velocidad, menos adjetivos. Entonces la literatura se hizo clara, directa y cruda, y tenemos en Hemingway a uno de sus más destacados representantes, entre otras cosas porque había sido periodista, corresponsal de guerra en la Primera Guerra de Italia contra Austria, en esa Primera Guerra donde murieron casi más personas que en la Segunda. Fue una guerra larga, encarnizada, una guerra de trincheras, y allí Hemingway cuenta la historia de un ambulanciero que va recorriendo las montañas italianas recuperando cadáveres. Lo cierto es que ahora hubo una dedicatoria escrita días antes de morir de Hemingway, de morir por provocarse el suicidio, que ahora va a pasar al acervo del Museo del Nobel, del Premio Nobel. ¿Qué es lo que había pasado? En 1961, el escritor norteamericano dedicó una copia de El Viejo y el Mar, maravilloso libro, que en reflexiones en solitario persiguiendo al pez espada, tan famoso. Se lo dedicó a una enfermera que lo había atendido. Durante más de 60 años, unas hermanas franciscanas guardaron el ejemplar dedicado que ahora se va a exhibir en Suecia. Ernest Hemingway, que era quizás un delirante, un paranoico, un depresivo y finalmente un suicida, fue tratado en aquella oportunidad, en 1961, en la clínica Mayo, donde fue atendido por un equipo de enfermeras católicas dirigido por la hermana Inmaculata. Los detalles de esa relación de Hemingway con estas hermanas católicas se han perdido en la historia, pero su conexión era lo suficientemente estrecha como para impulsar a Hemingway, que era ya un hombre muy conocido por todo el mundo, no desconocían las enfermeras quién era, a regalarle a la hermana una copia de su conocida y aclamada novela El Viejo y el Mar, con una dedicatoria personal y optimista que fechó el 16 de junio de 1961, pocos días antes de dispararse y suicidarse. La dedicatoria decía así: a la hermana Inmaculada, este libro. Me alegra escribir otro tan bueno para ella cuando mi suerte como escritor vuelva a ser buena. Ojalá que así sea.
Le long des galpes claires d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie.
Bueno, cuando les comenté que estábamos ya casi acostumbrándonos a transmitir por Zoom, pero con personas que viven lejos. Hemos llegado hasta el norte de Italia con Marisa Martínez Pérsico. También lo hemos hecho desde Paraguay. Últimamente hicimos una conexión con Bolivia en una entrevista muy interesante con una académica de la lengua española. Hemos transmitido desde la provincia de Santa Fe y hoy vamos a transmitir desde la provincia, desde una de las provincias más lejanas de la Argentina, de Salta. Allí vamos a hablar con María Sara Ruiz. Y porque ustedes están escuchando esta cortina que habla de la mer, el mar, porque vamos a hablar de un ejemplar muy especial que acaba de editar Vinci Guerra, que se llama El libro del faro. Escuchamos un poco la cortina y después vamos a las noticias.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, salen a subasta fotos inéditas, cartas y manuscritos de Oscar Wilde. ¿Quién no hay más controversial en el mundo de la literatura de Oscar Wilde, este escritor inglés contracultural? Estuvo preso debido a sus inclinaciones y preferencias sexuales en la Inglaterra victoriana y que fue perseguido por muchos y nunca trató de pasar inadvertido porque se lo reconoce también como un dandy. Es recordada, y hay una estatua con esto, su chaqueta verde, su famosa chaqueta verde que usaba durante muchos años. Bueno, lo cierto es que las icónicas imágenes que ayudaron a crear el inconfundible estilo del autor británico junto a textos personales saldrán a la venta como parte del 125 aniversario de su muerte. Es raro esto de hacer un remate para celebrar el aniversario de la muerte de alguien. Pero bueno, todo vale en este mundo del siglo XXI. Lo cierto es que el interés por Oscar Wilde y su legado se reaviva este año con la subasta de Bonhams, que es una casa de coleccionismo de objetos, y allí habrá cartas, manuscritos relacionados con uno de los grandes nombres de la literatura, como es Oscar Wilde. La venta está programada para el 18 de febrero y coincidente con el 125 aniversario, como dije, de la muerte de este autor. La subasta ofrece al público la oportunidad de acceder a piezas históricas y personales que reflejan tanto su genio literario como los episodios dramáticos de su vida. Recuerden ustedes que estuvo preso y en esa prisión a causa de este problema que tuvo con un joven británico, escribió su libro, uno de sus libros más importantes, De Profundis. Pero bueno, entre los lotes se encuentra el recibo por 77 francos del funeral de Wilde en París, así como ediciones firmadas, cartas y los emblemáticos retratos realizados por Napoleón Cerny, imágenes que forjaron el aspecto, el público, la imagen pública de Oscar Wilde y simbolizan su vigencia artística y cultural. Veremos qué pasa y vamos a informar luego del 18 de febrero. Seguimos. Premios por aquí, premios por allá. Lo cierto es que el escritor José María Micó ganó el premio Senda, es el premio Senda de Traducción. Senda es la página, la revista que sale en España, que suele traer interesantes artículos sobre Hispanoamérica y sobre España. Mico es una figura sorprendentemente versátil y polifacética. Poeta, filólogo, profesor, músico. Su trabajo en la versión al castellano de clásicos italianos como Orlando Furioso, de Ariosto, o La Comedia del Dante, a los que ha dedicado incontables horas a lo largo de varios años. Recordemos que el argentino Dante Aulicino también es uno de los grandes traductores del Dante al español, junto con alguien que debemos recordar que fue un expresidente de la nación, Bartolomé Mitre. Volviendo entonces al tema de Mico, se dedicó a todas estas traducciones y por esto le han dado el premio y que le han valido un puesto de honor en el panorama de la traducción de Cataluña, por lo menos, que es su nación original. Y sin embargo, España le va a entregar este premio a Mico en la ciudad de Madrid. Bueno, quiero decirles que la argentina Leila Guerreiro, que juntamente con Mariana Enríquez es una de las escritoras argentinas más conocidas en estos últimos años, por lo menos en el exterior, y con muchas ventas acá, ganó un premio de una librería, muy especial. Se llama la librería Cálamo, que es una librería independiente de fuerte compromiso cultural, que es de la bonita ciudad de Zaragoza, esa ciudad central de donde es originado la Jota Aragonesa, que muchos recordarán. Pero lo cierto es que allí en Zaragoza esta librería tiene más de 40 años, se ha convertido en un clásico por su funcionamiento ininterrumpido, que siempre ha destacado por la originalidad de sus propuestas y la profesionalidad de su trabajo, algo poco común en las librerías últimamente, lo que la ha convertido en un referente tanto para el público al que atiende como para libreros y editores españoles, latinoamericanos y europeos. Lo cierto que todos los años tiene un premio, y el premio ha recaído sobre Leila Guerreiro. ¿Por qué? Porque sabe ver la vida y sabe contarla, nuestra querida Leila. Puede ser una columna, también una exhaustiva crónica, una pequeña, hermosa y en ocasiones extraña perla semanal que toca muy adentro al leerla uno en un periódico o una revista. O una extensa y densa narración que atrapa la atención de los lectores de manera inevitable. Leila Guerreiro, entonces, es a cada una de sus obras como un perfecto artilugio literario y está construida, según dice el premio de la librería Cálamo, con pasión, sapienza y curiosidad.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, quería decirlo fuera de las noticias, pero hoy he recibido la triste noticia del fallecimiento de Adrián Barr, uno de los músicos patricios de la generación argentina de los años 70, con su grupo Orions Beethoven. Y en los últimos años se había dedicado a la escritura. Tuve la fortuna de que me pidiera que hiciera el prólogo de su libro, este libro que por suerte ha conseguido editar antes de su fallecimiento, que ocurrió en el día de hoy. Siempre es triste cuando se va un artista y me congratulo de haberlo felicitado y alentado en el prólogo de este libro, Bueno Nada, que siempre recordaremos y que recomiendo a todos ustedes. Un artista más que estará en el cielo de los patricios del arte y de la música.
Ma mère, qu'on va danser le long des galpes claires, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie.
Bueno, quiero comentarles que es el libro del Faro, que lo tengo por aquí, y comentarles también, voy a spoilear un poquito, que cuando termine, antes de terminar el programa, unos 5 minutos antes, porque es un poquito largo el clip que vamos a pasar, les voy a mostrar faros del mundo, maravillosos faros, perlas, joyas que la humanidad pone a la orilla de sus costas. Tengo la fortuna de haber conocido algunos y vamos a recorrer, antes de cerrar el programa, algo que tiene que ver con este libro de María Sara Ruiz, quien está en este momento, creo, comunicada con nosotros desde Salta. ¿Estás ahí, María? Bueno, pero quisiéramos escucharte. A ver cómo podemos hacer. Estás muteada, me parece. Suele ocurrir, no sos la primera ni la única, ni serás la última.
Ahí está. Pues, creo que ya está.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno.
Decime, contame dónde estás, desde dónde estamos transmitiendo.
Yo estoy residiendo hace ya 20 años en Cachi, que es un pueblito del Alto Valle Calchaquí, en la provincia de Salta.
Sí, pero conozco esa zona, como muchos argentinos que van de turismo por esos lugares aparentemente olvidados, pero que tienen tanta cultura.
Exactamente. Nosotros llegamos con mi marido y nos enamoramos de este lugar, así que nos tomamos un pequeño tiempo para acomodar las cosas y nos vinimos a vivir.
Qué bueno, son inmigrantes interiores. De estar aquí.
¿Cómo?
Son inmigrantes interiores, ustedes.
Exacto, somos migrantes.
Qué curioso que alguien que es de Rosario y se fue a vivir a la montaña, a los valles calchaquíes, escriba un libro sobre el mar y sobre el faro.
Sí.
¿Cómo es?
Bueno, ¿cómo es eso? En realidad siempre he amado el mar. Mientras vivía en Rosario, era sencillo ir a las playas en verano, a los lugares que todos solemos visitar. Y siempre he estado enamorada del mar, siempre me ha dicho muchas cosas, no todas traducibles, digamos. Uh-huh. Pero vivir aquí en el norte, aunque parezca extraño, también es estar cerca del mar, pero del Pacífico, ¿no? Bien. Entonces, hace unos años emprendimos un viaje con Carlos, mi compañero, y atravesamos el desierto de Atacama para llegar al Pacífico. Y esos dos paisajes me conmovieron muchísimo y son los contextos, digamos, donde está, donde transcurre el libro del faro. Tanto en el mar, porque es un faro, pero también aparece con mucha fuerza el desierto.
Así que conoces muy bien la zona.
Bueno, la conozco. Yo creo que es inabarcable, honestamente. Me parece que el desierto de Atacama es inabarcable. Pero lo conocí lo suficiente como para conmoverme.
Ahora,
y para sentir que podía entrar dentro de mí.
Ese desierto de Atacama o sus zonas aledañas es un territorio que la Revolución de Mayo perdió. Era un territorio que hoy sería la Argentina.
Claro, en principio pasó a ser de Perú y ahora es parte de Chile, ¿no?
Digamos que en principio era parte del virreinato del Río de la Plata.
Por supuesto,
que era luego parte del adjudicado por de la Revolución de Mayo a lo que luego serían las Provincias Unidas y la Argentina. Pero
yo no conozco Tarija, un lugar, por ejemplo,
pero me gustaría preguntarle, ¿no?, a una argentina, ¿qué siente al estar en ese territorio quizás perdido?
Yo lo que siento es que es un territorio que me traspasa. O sea, esa inmensidad, eso que podría parecer, no sé, seco tal vez, bueno, es seco, pero quiero decir seco en otro sentido, ¿no? Que podría transmitir solamente aridez. Para mí lo que transmite es inmensidad. Y es algo que me llega, entra en mí y giro en eso, ¿no? Fue todo un descubrimiento ya de grande, pero fue una parte del planeta que me ha conmovido totalmente y con la que siento lazos, pese a ser una mujer de llanura verde.
Bien, ahora entiendo que también allí hay uno de los cielos más traslúcidos del planeta. Inclusive hay importantes observatorios del espacio, ¿verdad?
¿Verdad? Es así.
¿Y eso se refleja?
Yo no he podido disfrutar de eso, pero esos cielos sí están en el libro del faro.
Ah, muy bien. Bueno, tenemos que recordar que Ruiz es también una docente. Contame tu labor allí en Cachi, en Salta.
Bien. Yo en Cachi he ejercido la docencia a nivel formal. En escuelas secundarias, soy profesora de literatura en escuelas secundarias y también en el VESPA, que es el bachillerato para adultos. Pero en realidad toda mi vida la he dedicado a los talleres de lectura y escritura y eso ha sido lo que he hecho y lo que sigo haciendo. Y creo que si hay algo para resaltar de mi trayecto en Cachi es que nos con otras maestras, fuimos 9 en total, redactamos el libro Ñañito. La palabra Ñañito significa hermanito.
Ajá.
Y hace bastantes años atrás, la cultura del valle no solo estaba silenciada, sino que era algo como para ocultar, digamos. Nadie lo valoraba lo suficiente. Y ocurría que en muchas de las escuelas, con la mejor intención de los docentes, los niños lo primero que perdían era el habla regional, y con el habla toda su cultura. Con buena intención, digamos.
¿Cuál es el habla regional? ¿El aymara?
Y el habla regional, es la lengua castellana, pero llena de modismos. Esos modismos vienen del quechua.
Regionales, claro.
Y es una manera de hablar muy particular. Como un santiagueño habla distinto, como los rosarinos nos comemos las heces.
Claro.
Es decir, tenemos un país que habla la misma lengua, pero de maneras diferentes. Bueno, aquí se entendía, en general, que los niños debían manejar la lengua estándar, que no está mal, pero con exclusividad. Al sacar la lengua de la escuela, de la vivencia diaria de la escuela, los chicos en general se quedaban mudos. Porque si cada palabra que decían se le corregía por la que debería ser, debería,
claro,
¿no? Entonces, fue toda yo creo que fue una campaña una lucha realmente que emprendimos 9 docentes para cambiar eso. Pero para cambiar eso había que ofrecerle a los docentes un material que les facilitara el trabajo y que les hiciera comprensible lo que queríamos decir.
Qué bien.
Y entonces escribimos, después voy a explicar qué significa escribimos, el libro Ñañito, para changos y chinitas de los valles calchaquíes. El escribirlo significó redactar muchas cosas, pero también recolectar muchos testimonios de vecinos, de los niños mismos, que figuran en el libro como lecturas. Y entonces pasó algo maravilloso, después de mucho, mucho trabajo para que fuera aceptado, porque fue rechazado de plano al principio, parecía una herejía, pero finalmente, con la ayuda de Fundación Grupo El Abra y sus gestiones, el libro fue aceptado por el Ministerio de Educación. Y cuando el libro llega a las escuelas, está acompañado por una cartilla que redacté yo y que se basa fundamentalmente en el uso de la palabra tanto escrita, o sea, en escritura, en lectura, comprensión lectora, expresión oral y valores humanos. Y esas cartillas con el libro llegaron a las escuelas. Y la experiencia fue maravillosa, porque los niños que no hablaban o eran tímidos empezaron a hablar, empezaron a decir, yo sí, de esto sé, yo le puedo preguntar a mi abuelo. Entonces, esa fue la experiencia con Ñañito.
Bueno, veo
un trabajo de muchos años,
es un trabajo vertical, ¿no?
Dura, pero finalmente logramos lo que queríamos. Y hay toda una generación de niños que lo recibió al libro gratuitamente y a la cartilla, porque finalmente la provincia lo imprimió y lo distribuyó. Y bueno, yo creo que ha sido un aporte importante para la cultura del Valle. Y bueno, también para el rescate de la cultura del Valle.
Y ustedes enseñan literatura argentina, vos en tu condición de profesora, y también literatura regional.
Hay literatura regional también. Claro que sí. Yo no estoy ejerciendo como profesora. En este momento ya tengo 72 años, así uh-huh. que es hora de... Ya hace bastante que dejé las escuelas y está muy bien. Yo trabajo con talleres de lectura y escritura. Y trabajo con vecinos comunes y silvestres, ¿no? O sea, no con vecinos que algunos ni tienen el secundario. Y he empezado un trabajo hace años con esos talleres, y hoy día, en realidad, me invitan y voy de visita, porque esos talleres ya están en manos de cacheños.
Quiero decirle a nuestro
Eso
público...
Eso me parece que es lo mejor.
Quiero decirle a nuestro público que por la labor como educadora y escritora, María Sara Ruiz recibió el premio Lola Mora al mérito de la mujer salteña, otorgado por el Senado de la Nación en el año 2022. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego seguimos, María.
¿Cómo no?
Ya vuelvo.
Gracias.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, aquí tienen ustedes el libro del Faro, escrito por una mujer que vive en las montañas y ha cruzado por un ex territorio argentino hasta el Pacífico para inspirarse en esa tierra maravillosa donde tierra y cielo son tan especiales. Y en la contratapa de este libro, el prestigioso escritor Fernando Sánchez Cini ha dicho de él: tiene, además del cariz de invocación y de aleccionamiento sobre el sentido de la vida, una potencia emotiva inusual. La dimensión romántica se da permanentemente en sus páginas, sujeta a un tono sostenido y nunca distante de la percepción inmediata. Hola, María, ¿es cierto esto que dice Sanchezini?
Bueno, ojalá sea cierto, yo confío en él. Con respecto a lo romántico, sí. Los fareros son una pareja que llegan jóvenes al faro, pero ya conociéndose y viviendo juntos desde hace mucho. Y bueno, y van viviendo y van envejeciendo en el faro, pero de una manera... Ahí están. Esa es la imagen más hermosa para mí. Aprovecho para decir que las imágenes las realizó Mariano Cornejo, un artista plástico salteño, y que son maravillosas y que me las ha regalado.
Son muy buenas.
Así que es hermoso poder compartirlas. Los fareros llegan al faro y empiezan a recibir visitantes, algunos reales, otros no reales. Pero a todos los reciben sin cuestionarlos, los reciben tal como son y tratan de ayudarlos en la medida de las posibilidades. Y ese sería el argumento un poco del faro, ¿no? O sea, los fareros y los visitantes. Y finalmente, bueno, habrá que leer el final, pero es toda una experiencia para ellos, ya grandes.
Bueno, son infinitos tópicos los que has tratado, Ruiz, en esta, ¿cómo podemos decir? Relatos, vamos a llamarle relatos, porque no son cuentos.
Yo creo que son relatos interrelacionados, ¿no?
Y tiene temas como gajos de luna, mudanzas, la biblioteca, el diálogo, los mitos. Michichulis, ¿es cierto esto que estoy leyendo?
Michiluis.
Ah, Michiluis.
Michiluis es un personaje, es un gato.
Michiluis.
Y yo creo que ese capítulo habla mucho del amor y del desapego, ¿no? Hay dos capítulos dedicados a Michiluis, en que en realidad más que él juegan los otros personajes, y me parece que lo que trata es de amar hasta el desapego.
Y decime, en esa costa tan abrupta, en esa tierra tan árida, ¿hay algunos faros que vos has visitado?
Tengo que confesar que nunca he visitado un faro. Espero que en algún momento pueda hacerlo. Así se los imagina Mariano. No he visitado un faro, honestamente. Espero poder hacerlo algún día, pero yo creo que el faro tiene una carga simbólica muy importante, ¿no?
Bueno, de eso se trata el escritor, ¿no? De imaginar.
¿Cómo?
De eso trata ser escritor, de imaginar aquellos lugares que inclusive no conoce. Te voy a spoilear un poco porque al final del programa vamos a pasar a alguno de los faros más bellos del mundo.
¡Ay, qué maravilla!
Que creo que va a ser un buen cierre para tu libro. Pero contame de los capítulos del Michiluis.
Bueno, una noche de niebla, los fareros estaban en la sala del faro y sienten que golpean la puerta y aparece un personaje que es un marinero muy mojado, muy, muy preocupado, y entonces ellos le abren la puerta, por supuesto, le ofrecen toallas para que se seque y demás, o sea, siempre reciben todo el mundo muy bien. Y le preguntan por qué vino. Y él les dice que en realidad lo que ha pasado, ¿a dónde iba? Le preguntan. Y él dice, no iba, sino que venía. Y venía a dejarle su gato, porque él iba a ir a tierras muy frías y no podía llevárselo. Y entonces empiezan a buscar al gato que no encontraban y finalmente lo encuentran. El gato queda con ellos y queda mucho tiempo con ellos, y de a poco se va narrando como, yo tengo gatos, he tenido y ahora tengo una gata hermosa, como poquito a poco se va acostumbrando a la vida de los fareros y se va integrando muchos capítulos después, más adelante, por eso digo que están interrelacionados, regresa el marino a buscar su gato. Bueno, el desenlace lo tendrán que leer. Sí, pero no, en realidad, no, por eso digo, es una historia de amor, aunque haya un gato de por medio. De amor de los fareros hacia el gato y de amor del marino hacia el gato también. Así que
quería
preguntarte, esa es la historia de Michi Luis.
A propósito, en el devenir de tu conversación con un paisaje extraño al lugar donde vivís, ¿cómo es ser escritor, escritora, en un lugar donde la literatura no es el rubro principal de quizás de la cultura, correcto, o aún la cultura no es el rubro principal de atención de la sociedad? ¿Cuál es el lugar que ocupa un escritor? ¿Qué esperanza tiene un escritor desde un pueblito del norte argentino que se llama Cachi?
Bueno, yo quiero aclarar algo que espero que sea bien interpretado. Yo soy rosarina. O sea, amo profundamente, respeto profundamente la cultura del valle, y todos lo saben aquí, pero mi esencia y mi manera de mirar el mundo es la que se tiene desde Rosario, que es una ciudad de inmigrantes, cosmopolita, etc.
Una ciudad puerto.
¿Sí? Una ciudad puerto al que llegaron nuestros abuelos. Yo soy nieta de italianos por un lado y de argentinos y de españoles por otro, ¿no? Es una ciudad bastante, la cultura de Rosario es bastante especial. Y lógicamente que a mí me parece que cada persona debe conservar su cultura porque es su punto de anclaje, es su mirada para ver el mundo y no solo su mirada, sino la de sus ancestros. Yo no podría respetar esta cultura que respeto profundamente y que me admira, si no respetara primero la mía, ¿no? Entonces, es una rosarina escribiendo en Cachi. ¿Por qué escribo? Escribo porque para mí es una manera de fluir, o sea, es la manera más sencilla de entrar en conexión con lo que soy y la manera más sencilla de encontrar respuestas que busco sin saber cuáles son las preguntas. No sé si se entiende.
Sí,
cuando también termino de escribir algo, encuentro respuestas. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque me parece que una vez que termino, lo leo muchas veces, tengo también mis compañeras del profesorado que lo leen, especialmente Claudia Fishbein, y cuando me convenzo de que vale la pena, que no es algo, no es un ejercicio, no sé, que porque sí, me interesa comunicarlo, me interesa compartirlo. Y me interesa compartirlo porque lo que comparto es una mirada siempre positiva. No porque yo sea una ingenua, todo lo contrario. Yo sé perfectamente por qué carriles anda la vida y de dónde, de tantos lados que se le aprieta el zapato a la vida, ¿no? Y tantas cosas que no están bien. Pero me parece que lo que trato de dar con lo que escribo y darme es un aire diferente. Hay una canción de Van der Molle que dice, no todo es tan bueno como aquí parece, pero yo te canto al menos lo que tú mereces.
Otro rosarino destacado, Van der Molle. Van der Molle, sí.
Lógicamente, otro rosarino importante. Maravilloso, es un poeta.
Muchos rosarinos destacados en la música y también en la poesía. Vos también sos poeta, descubro por acá que escribís poesía.
¿Cómo?
Descubro que escribís poesía también.
Escribo poesía, y yo creo que, bueno, el libro está escrito en prosa poética, ¿no? Yo me defino como poeta por la manera de ver la vida. Lo que quería decir es que trato de mostrar lo bueno, que existe, no está inventado, pero que muchas veces está como tapado, como opacado, por otras realidades que son las que los medios, no todos, pero como que agitan permanentemente, ¿no? Y yo creo que debajo de todo eso que es cierto, o que puede ser cierto en gran parte, la vida fluye mansamente. Y eso es lo que quiero compartir con los lectores.
Bueno, a veces describir lo bueno también puede rozar sesgadamente cosas que están mal, ¿no?
Y exactamente,
hablando
exactamente,
inclusive bien de las cosas, uno puede dejar en claro qué es lo que está mal por oposición. Lo cierto es que el libro
perfecto,
tiene, me gusta mucho cómo está hecho el libro, está hecho por Editorial Viciguerra en la colección Nuevo Cauce. ¿Es tu primer libro en Viciguerra?
En Viciguerra es el primer libro. Después bueno. Tengo... yo emprendí con una amiga, con Lucila Beltrami, emprendimos heroicamente un proyecto editorial independiente.
Ajá, ¿y
con
pasó?
Ese proyecto editamos unos libros pequeñitos, que también son muy profundos, y editamos la primera edición del libro del Faro. Pero esta edición que ha hecho Viciguerra realmente es un salto sobre en diseño, en todo. Yo quiero decir que he sido tratada de la manera más cariñosa, más armónica, más amorosa posible, y que terminado el libro he podido notar ampliamente la diferencia, ¿no? Y no es una diferencia solamente estética, es la posibilidad de que llegue al lector de una manera más fluida, más que invite a la lectura. Así bueno. Que ha sido una experiencia que al principio me costó un poco, porque yo llevaba todos los hilos de lo que hacía, pero que ha sido enriquecedora y creo que facilita muchísimo la lectura e invita a la lectura. Así que ha sido una gran experiencia.
Te recuerdo a los lectores que estamos hablando, para aquellos que se suman en este momento, con María Sara Ruiz, una escritora que nació en Rosario, pero vive en Cachi, Salta, poeta y narradora, profesora de lengua y literatura, ha ejercido la docencia en el nivel medio y también en el terciario, y desde 1988 coordina talleres de lectura y escritura. ¿Cuáles son tus escritores, así que tenés a mano en estos talleres, que provengan de Salta o de Jujuy? Creo que de Jujuy es Héctor Tizón, ¿verdad?
Sí,
fue un Casabindo, puede ser.
Y bueno,
la eliminar de
yo
él.
Por ejemplo, perdón, sí.
No te mencionaba, no Fuego en Casabindo como un libro muy importante de aquella región.
Bien, hay poetas no tan conocidos como Marcelo Sutti, que escribe sonetos, a quien yo respeto, iba a decir
ay,
amo.
Por fin alguien que escribe sonetos, cómo me gusta escuchar eso.
Es una maravilla lo que escribe Sutti, es una maravilla.
Lo voy a leer.
Y yo he trabajado mucho sus sonetos porque varios de sus libros, dos específicamente, hablan del Valle Calchaquí.
Ah, qué bueno.
Entonces, que ellos se encuentren con el Valle Calchaquí visto en otros ojos, es un poeta salteño, me parece muchísimo, muy bien, y he trabajado mucho a Sutti, también a Castilla, y
claro,
también
Castilla, a toda la Argentina.
Euco Castilla, ¿no?
Claro.
Sí.
También has hablado
a Castilla, Manuel Castilla, que es muy importante, ha sido muy importante trabajar con Manuel Castilla, porque por su época nos lleva a las raíces de muchas cosas que se vivieron en el Valle, que son corresponden más con los abuelos, digamos, pero bueno, y el Teuco Castillo me parece que es un poeta, y con eso ya. También es un poeta Mariano Cornejo, aunque lo conozcamos más a partir de la plástica.
Claro.
Pero todo lo que leemos, o sea, en los talleres no se circunscribe a la literatura salteña, leemos todo tipo de literatura. Incluso leemos artículos periodísticos, o sea, es muy muy amplio, ¿no?
Muy bien.
Y tema es leer, pensar, hablar juntos y crecer.
¿Cómo se entiende la literatura urbana, ultraurbana, por ejemplo, como la de Borges o la de González Tuñón, en gente que a lo mejor no conoce esa impronta cívica?
Yo creo que si la literatura es verdadera, o sea, es esencial, ¿sí? Y que las esencias se transmiten, más allá de que haya un entorno que sea diferente. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí, claro.
O sea, me parece que precisamente la literatura, y sobre todo la poesía, no tiene, puede tener arraigos en algunos rasgos, pero en esencia es una, y va de alma a alma. y eso es muy fácil de ver.
Y si va de alma a alma, ¿cuál es tu sesgo como profesora al momento de explicar tus preferencias y por qué a tus alumnos o a la gente que participa en tus talleres? ¿Cuáles son tus preferencias?
Ellos no saben cuáles son mis preferencias, porque yo no quisiera marcarlos con mis preferencias. Entonces, yo llevo materiales. Repito que en este momento eso mismo lo están haciendo solos los talleristas y me parece maravilloso. Pero bueno, mientras yo coordinaba mis talleres, o si de vez en cuando coordino alguno, yo llevo lo que me... Y soy bastante intuitiva para elegir. A veces elijo más el tema que el autor, pero lo llevo, lo pongo sobre la mesa, como si llevara panes, y allí vemos qué pasa.
Bien. Estamos hablando
de
con María Sarra Luis.
Lo más amplia posible, no solo mis preferencias.
Que acá sí podemos leer sus preferencias en este libro del Faro, que consta de una cantidad de narraciones y capítulos muy llevaderos, muy interesantes. Parezco un vendedor de libros muy atinados para
Gracias.
El verano. Muy, muy atinados para el verano, porque son muy cortos los cuentos o los tramos. Y con esa esencia misteriosa que tienen todos los faros, aquí veo una pareja en este dibujo de Cornejo que ya estuvimos, ¿no?, allí debajo, que es, me imagino, una pareja en este confín del mundo, que es el desierto de Atacama, donde este libro se ha inspirado. ¿Va seguido al desierto de Atacama? ¿Cruzás habitualmente?
Bueno, ahora estamos planificando, no, fui esa vez, y ahora sí, estamos planificando un viaje para febrero. Vamos a ir con mi hijo, con mi nuera y con mi nietito. Así que vamos a volver a atravesarlos y vamos a llegar al mar. Estamos muy entusiasmados con ese nuevo viaje.
Y decime una cosa, literata, como poeta, ¿qué inspiración te dan los Andes, el desierto, el cruce de los Andes, llegar a ese mar Pacífico tan ansiado? ¿Qué es lo que se sustrae poéticamente de esa región?
Bueno, yo diría que estoy hecha, sabrá Dios por qué, para ver lo pequeño. Entonces, a mí me atrae, a lo mejor es una veta de color en el desierto, o como digo, allí a lo lejos está la cinta del salar, o yo llego al paisaje por lo pequeño, y esa es, ni siquiera es la suma de lo pequeño, es como que cada pequeñez que puedo descubrir me abre puertas, ¿se entiende? Sí. El paisaje del desierto es infinito, y esa idea de infinito, bueno, es maravillosa, y creo que de algún modo está dicho en El Faro, ¿no?, a partir de uno de los personajes. Pero mi entrada es infinito, siempre es lo pequeño. Yo acá vivimos en una casa bastante grande, con bastante terreno, para una ciudad sería mucho, para acá es normal. Y yo siempre ando buscando qué tal florcita, qué tal piedrita, que aquella nubecita, ¿no? Esas son mis puertas de entrada hacia lo que me desborda.
Es decir, que la inmensidad te conecta con lo pequeño, ¿no? Esa inmensidad desértica.
Al revés. Busco una puerta pequeña para llegar al infinito.
Claro.
Por ejemplo, ahora está lloviendo mucho aquí y aparecen chullitos, diríamos. Y rápido sacan una flor, pero ínfima. Y ese yuyito que sale entre las piedras y que da una flor que va a durar uno o dos días y que es chiquitísima, más pequeña que una uña, pero que es una flor y que va a dar su fruto, eso es lo que me conmueve.
De estas pequeñas observaciones nacen los poetas y se inspiran los poetas como vos en este libro del Faro, que has escrito quizás para conocer el faro que todos llevamos dentro. Parece que, según Sánchez Cine, Ruiz invariablemente lo consigue y en buena medida a través del uso de una óptima variedad léxica, traducida con entera naturalidad en apreciables juegos verbales y en intensas contraposiciones de significados. Este es el libro del Faro, editado por Vinci Guerra, que está en librerías, escrito por María Sara Ruiz, en Cachi, Salta, y que nos da mucha alegría haberte visitado y proponerte que recorramos juntos una serie de faros ya antes de finalizar el programa. Te agradezco mucho, María Sara. Vamos a la cortina del programa, luego vuelvo y sí vemos este video maravilloso sobre los faros del mundo y sobre tu libro, El libro del faro. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
La mer qu'on va danser le long des galpes clairs a des reflets.
Bueno, gracias a María Sara Ruiz, hoy he conocido un faro que quizás no existe y que ella ha descubierto en su mente con el libro del faro, pero tuve la suerte de conocer algunos faros en el mundo, como el faro Roncudo en la Costa de la Morte, maravilloso. La Costa de la Morte se llama así porque allí encallaban muchos barcos. He conocido el faro de Mar de Ajó, mis tierras. El faro de Trafalgar, donde se hizo la batalla, también estuve por allí. Y mi querido y literato faro de Formentor, en mi otra tierra, la isla de Mallorca. Y el Formentor tan ligado a nuestra vida literaria, porque ese es el nombre. Y allí mismo le dieron el premio que disparó el conocimiento internacional de Jorge Luis Borges. Entonces, así, ahora los invito a ver estos faros del mundo, donde podrán ver, entre otros, al Formentor. Hasta el próximo.
Thank you.